Hola, muy buenas tardes. Una semana más. Estamos aquí los profesionales dispuestos a traeros un montón de subcultura absurda y cosas locas que bueno, pues eso, estamos aquí una semana más. Estoy intentando desmutearme. Ahora me deberías escuchar. Big Man Kike.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes aquí
Pues...
desde el corazón de Hortaleza. Yo, desde luego que sí. Tú desde tu casa, pero la gente no va a escuchar desde Radio Enlace, que está en pleno núcleo del barrio. Y nada, un nuevo programa de los profesionales.
¿Qué distancia hay así entre el búnker del radioenlace en Hortaleza y tu casa?
Pues habrá 1 kilómetro y pico, por lo menos.
Está cerca, sí, yo estoy bastante más lejos.
Sí, bastante.
Del corazón de
Pues aquí
Hortaleza.
estamos sin el pequeño Ángel, perdón, sin el guapo Ángel, el pequeño José le tenemos, que está por ahí comprometido con sus cosas.
Sí,
Y
creo
pues
que
nada.
hoy se dedicaba, tenía que dar de sacar cadáveres.
Sí, creo que hoy era algo de necrofilia, algo de eso.
Sí, algo de eso tenía.
Una vez al mes por lo menos le toca.
Yo lo entiendo, además yo lo entiendo, yo lo entiendo. Joder, tienes
Joder,
problemas
joder.
profesionales, está muy bien, pero tienes que ir a desacrar cadáveres y tumbas al cemento. Bueno, pues vas.
Es época además, ¿no? Que estamos cerca de Todos los Santos ya, pues toca hacer algo especial. Bueno,
Sí,
de hecho haremos
además.
un programa especial la próxima semana, ¿no?
¿Ah, sí?
Relacionado con Halloween. Lo propusiste
es cierto, lo
tú.
propuse yo, de hecho.
Ay, qué tipo este. Bueno, pues hoy el
Lo
programa
siento,
de
es que tengo, ya sabes que tengo memoria de pez. Muy buenas
ya.
tardes, bienvenidos a los profesionales, empezamos una semana.
Tienes memoria de pez, te pareces a un pez. Hueles como un pez.
Pero como, yo vuelo como un pez, pero que ya lleva mucho tiempo fuera del agua.
Bueno, pues el programa de hoy vamos a tratar un tema que sorprendentemente la verdad es que no habíamos tratado, que es, bueno, que sí, tangencialmente en otros
Hombre, es que ya no
programas.
son los 90 aquí que...
Ya, bueno, pero es un tema que todavía puede estar vigente y todavía da juego, que son las tribus urbanas. Porque nosotros que tanto hablamos de la subcultura y nos erigimos en defensores de la subcultura, realmente las
¿Los
tribus
astronautas son
urbanas
una, ¿los astronautas son una tribu urbana?
podrían serlo. Tienen rasgos propios identificativos. En el estudio sociológico de lo que son las tribus urbanas, realmente lo define como eso, como subcultura, ¿no? Y una subcultura realmente es un conjunto de población que comparte una serie de rasgos comunes con los que se identifica, una serie de referentes culturales, una serie de convenciones, una serie de maneras de vestir, de arquetipos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre han sido las tribus urbanas un canalizador para la juventud, para sentirse parte de algo, ¿no? Esa dualidad que siempre ha vivido el ser humano en su adolescencia, que es, por una parte, el tema de querer no ser como los demás, pero al mismo tiempo identificarse con algo, ¿no? O sea, todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo siempre he dicho que quien no ha sido heavy en su adolescencia no ha sido adolescente. Pero bueno, es cierto que siempre ha habido esa ansia de identificarse con cosas y en nuestras sociedades modernas urbanitas, pues se ha canalizado un poco en este tipo de tribus urbanas, mal llamadas tribus urbanas quizá, ¿no? Pero que siempre han dado bastante juego. Y en las obras de ficción, pues ha habido bastante representación de ello. ¿Qué opinas, juez?
Sí, no, en la ciencia ficción sí, pero estaba pensando que si bien muchas tribus urbanas han consumido muchos productos subculturales de los que habitualmente hablamos aquí, es cierto que a su vez se han visto poco reflejadas en esos productos subculturales, tal como tribu urbana, ¿no? Como conjunto, como tal, ha habido muy pocas. Probablemente en la ciencia ficción es en lo que más se han visto reflejadas y también en las cosas sobre vampiros, que los emos siempre se han visto reflejados en las cosas de vampiros, siempre ha habido emos. ¿Qué fueron antes, los emos o las cosas de vampiros?
Buena pregunta. Quizá donde más se ha visto reflejado toda esta parte de la ficción, como bien dice, ha sido un poco en el cómic underground. El cómic underground, porque siempre es un poco autorreferencial también, ¿no? Entonces, los propios tribus urbanas que consumen el cómic underground se veían reflejadas en el cómic underground. Tanto cómic underground americano, ¿no? Pues que sobre todo surgió en la época del hipismo. Y entonces, pues, veías un desfile de hippies, de moteros, de tal, ¿no? Cosas como los Freak Brothers, por ejemplo, de Shelton, o las propias obras de Robert Crumb, de la Amistad Natural como gurú hippie y cosas así. Perdón.
Pobrecito, el señor Big Man Kike se nos queda hoy.
Sí.
A ver si tú tampoco vas a llegar al final del programa y te vas a tener que ir con Ángel al cementerio. Ten cuidado si está el guapo Ángel por ahí, eso sí que te va a desagrar el cadáver cuando te descuides.
Luego, como decía, en el underground americano y luego en el underground español, por ejemplo, hemos visto pues, en el vivo ahora en el Makoki y en todas esas historias, un desfile también de heavies, de punkies, de todo tipo, ¿no? De hippies, de tal. Bastante representados en esa obra contracultural que surgió sobre todo en las revistas de cómic de los 80 en España.
Sí, así es. Así que no sé, ¿por dónde quieres que empecemos hablando de subcultura y tribus urbanas?
Pues antes de nada, comentar un poco que como ya hemos hablado de algunas de ellas, como ya hicimos un programa específico sobre heavy, pues yo creo que vamos a obviar esa parte. También hablamos un poco sobre...
Estamos los heavies, ¿eh?
Yo les quiero mucho, pero podríamos hablar de ellos un montón. Dedicamos un programa total. También, cuando hablamos un poco de Black Exploitation y todo eso, hablamos de otro tipo de tribus, sobre todo del rollo de las bandas, cuando hablamos de todo lo relacionado, pues rollo los Warriors, rollo los Ghetto Boys, tal, tampoco vamos a hablar de eso, podemos ir referenciar a los programas de Black Exploitation. Así que te parece que si hablamos empezando sobre el punk.
Me parece perfecto.
Pues, ¿qué tienes tú por ahí?
Me parece perfecto. Pues mira, hablando de punk y hablando de cómic ochentero, probablemente no podamos dejar de mencionar a dos personajes que son el epítome, o que han sido el epítome del punk, por lo menos en el cómic nacional. Se trata de los compadres Pedro Pico y Pico Vena, nacidos de la mano y el bolígrafo, la pluma, del señor Azagra, y que han protagonizado un montón de tiras cómicas, generalmente a través de la revista humorística El Jueves. Y bueno, han vivido un montón de aventuras y se han hecho famosos, entre otras cosas, por tener su propio partido político. Que allá por los 80 y los 90 era muy famoso, ¿no? Ya no se ven camisetas del PGB, de hecho.
Ya, el Partido de la Gente del Bar. Sí,
el Partido de la Gente del Bar, así es.
Esas viñetas, esas historietas con ese horror vacui en el que estaban llenas hasta cualquier esquina de pegatinas, de pósters, de parches, representando diferentes colectivos, iniciativas, y que siempre eran, en el fondo, si te fijas, las historietas de Zagra eran un poco el boletín informativo de lo que se cocía en el underground punk, ¿no? Cada vez que leías una página, veías convocatorias de manifestaciones, anuncios de bares, de colectivos, de tal. Era un escaparate muy peculiar.
Cuando no existían las redes sociales y el Facebook y tal, las tiras de Azagra eran un tablón de anuncios de lo que estaba pasando, sí, en la subcultura punk y también en la lucha social. Evidentemente, la mayor parte de los cómics de Azagra han tenido una carga social importante. Una carga social, además, digamos, como has dicho, muy inmediata, ¿no? Muy de lo que estaba pasando. Pues cuando estaban los trabajadores de Telefónica acampados ahí en la Castellana, hace muchos años, era Zagra generalmente el que estaba contándonos en los cómics qué era lo que sucedía en esas acampadas. Y nos lo contaba generalmente, pues eso, a través de las aventuras de Pedro Pico y Pico Vena.
Correcto. Están ahora, por lo visto, intentando hacer una serie de animación de Pedro Pico y Pico Vena, animación en 3D además. Uh-huh. Y están utilizando, aparte de las historietas de Azagra, para las voces a gente como Evaristo, por ejemplo.
Hombre, le pega bastante, sí.
Y bueno, el proyecto está en proceso ahora mismo. La verdad es que últimamente no he visto cómo está actualizado, pero vamos, estaban a saco para sacarlo adelante. O sea que puede ser un proyecto bastante curioso. El señor Azagra todavía sigue en activo, lo que pasa es que haciendo ahora cómics bastante diferentes. Yo, de hecho, hace poco adquirí un cómic suyo que contaba, hablaba un poco de su infancia en creo que era en Chiclana, donde iba de pequeño, bueno, donde vivía de pequeño porque su familia tenía ahí una pensión. De hecho, el cómic se llama sobre el nombre de la pensión y nos cuenta los veranos que pasaba allí, y es un cómic súper costumbrista, súper curioso, la verdad, muy, 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 muy bonito, uh-huh. Pero que no tiene nada que ver con el registro al que estamos habituados. Sí es cierto que si utiliza el mismo método, en vez de contar una historia hilada en viñetas como tal, cada viñeta es como, son como cuadros independientes que van contando cosas, ¿no? Que contextualiza todo, que es un poco como lo hacía también en los cómics del PGB y todo esto, pero con un tono totalmente diferente, bastante diferente. Dentro del punk, también de esa época, otro cómic, igual que Pedro Pico Vena, se publicaba en El Jueves, también se publicaba en, se ha publicado en El Víbora, se ha publicado en El Makoki, yo creo. Bueno, El Makoki publicaba más la página del PGB y publicaba también a Ovidio, el borracho, la historia de, ¿cómo se llama? Ovidio, el rey de la barra o algo así.
Sí, no recuerdo ahora el nombre exacto, sí.
Sí. Otro personaje también coetáneo era Peter Punk. La versión punky de Peter Punk, de esa de Peter Pan, hecha por el gran Max, Premio Nacional de Cómic hace unos años, con Martín y para la Vista. Y bueno, pues era como una especie de una adaptación de los cuentos de Peter Pan de nuestra infancia, pero desde el punto de vista de que cada uno de los personajes pues eran también de diferentes tribus urbanas que estaban ahí a la greña, ¿vale? Era un clásico de los primeros 80 y de lo primero que se publicó en los primeros números del Víbora, además. También hace poco leí un cómic muy interesante, que es la adaptación de un libro de Kiko Matt, periodista, escritor y periodista musical. Hizo un libro que se llama Rompepistas, contando su adolescencia como punk de extrarradio de catalán, y la mezcla pues en su barrio periférico de los punks, de los mods, de los skins, tal, no sé qué. Ese libro ha pasado a ser un cómic dibujado por Rosa Codina, la verdad, con un dibujo exquisito, y publicado por La Cúpula. Un cómic muy, muy entretenido. Yo el libro, le tenía ganas al libro hace tiempo, y de repente vi que lo sacaron en cómic y directamente me vi el cómic. O sea, que el libro no me lo he leído.
Yo el libro sí me lo he leído. De hecho, aquí en esta casa tenemos fans muy grandes del señor Kiko Amat y del señor y del libro Rompepistas y de Cosas que haces boom y de otros libros de Kiko Amat. Aquí en esta casa sí hay muchos libros de Kiko Amat.
Tendré que pasarme a llevarme alguno.
Pues tendrás que pasarte a llevarte alguno, así es. Pero yo fíjate que siempre me lo imaginaba a Kiko Amat de joven, me lo imaginaba como un pequeño mod.
Sí,
bastante más mod, sí, que punk.
Sí. Pero quizá por la su evolución luego de gustos, ¿no? Que como que se refina posterior. Que eso siempre ocurre. Pero sí, sí, pegaba más. Pero bueno, la verdad es que...
Realmente aquí con Matt le pasa un poco lo mismo que a los profesionales. Le gusta toda la subcultura en general.
Claro. Pero luego, pues con el tiempo, igual que los buenos vinos, pues se va mejorando y va afinando. Pues la versión en cómic, si no la has leído, ya te la pasaré. Está muy chulo.
Vale, pues Rompe, sí. Pues, pasarás. Tú me pasas el cómic, yo te paso el libro.
Vale, perfecto. Dentro ya, si pasamos a contenido, bueno, de cómic, ¿tienes alguna cosa más relacionada con el punk?
No, así a bote pronto, no.
Bueno, un cómic también bastante interesante es Punk Rock Jesus, dibujado y guionizado por el gran Sean Murphy, el rey de las rayitas.
Dibujante... Ah, vale, ya sé quién es, sí.
Dibuja muy bien, pero mete muchas rayitas. Y entonces es un cómic en blanco y negro publicado, no sé si ahora van a sacar una versión en color, cómic independiente, creo que publicado por Image, en el que pues hay un proyecto para, bueno, como tantas otras veces se ha contado, para intentar resucitar a Jesucristo. Entonces unos científicos estudian a través de la sabana santa de Turín sacar un clon de Jesucristo a través del ADN, y cogen a ese Jesucristo y le aíslan en una isla durante su crecimiento. ¿Y qué ocurre? Que este Jesucristo pues se educa a base de estar ahí 24 horas enchufado a la tele. ¿Qué ocurre? Que lo único que consiguen es que se convierta en un punky rebelde y se dedica a montar una banda de punk y a luchar absolutamente contra todo. El cómic está bastante bien, la verdad es que mola bastante. Muy bien hecho y muy recomendable. Hay una edición ahora integral que lo ha publicado CC, yo creo, y no sale muy caro. Así que Punk Rock Jesus. Una obra, no es de lo mejor que ha hecho Sean Murphy, pero bueno, es divertido, es fresco y se nota que es de las primeras obras que hizo y tiene bastante mala leche. Ese Cristo con cresta, nunca mejor dicho.
Cristo con cresta.
Y luego, si ya nos metemos en el terreno del audiovisual, pues la verdad es que tenemos bastante mandanga, porque hay un mogollón de documentales, por ejemplo.
Yo voy a decir una cosa sobre en el terreno audiovisual, como has dicho, y los punkis. ¿Por qué los pobres punkis se convirtieron en los malos del 90% de las películas de acción de los años 80?
Es cierto, porque sí, porque tienen, son mal encarados y con pintas raras. O sea,
Bueno,
siempre hay
pobrecito.
un malo punky, siempre tiene que haber un malo punky.
Siempre había un malo punky. Siempre había un malo punky en las pelis, sobre todo en las pelis de acción urbana de los años 90. Esas películas de Charles Bronson y otros seres de acción que iban con pistolones, siempre le estaban disparando a punkies.
Y en los videojuegos también, los
Bueno,
beat'em ups,
claro, y en
siempre
en
eran
el Doble
punkies los malos.
Dragón o en todos estos, todos los malos eran punkies. Pero es que hasta en los fruitis, los malos en los
¿En los
pelis
frutis
eran los
había un punky?
punkies.
No me acuerdo de eso.
Joder, los
¿En
malos
serio?
de los fruitis eran como una especie de jabalíes punkies.
Claro,
Pero es que los malos de las tortugas ninja también eran punkies.
sí, el Bebop y. ¿Cómo se llama el otro? Bebop y no sé qué, pero sí, era un punky, sí. Y luego los malos dentro de G.I. Joe, aparte de estar los de Cobra, luego están el grupo de mercenarios punkies, que
El
eran
grupo
los
de
Dreadnoughts.
mercenarios punky.
Los Dreadnoughts, que eran
¿En
unos
serio?
mercenarios punkies, sí. Eran Zartan, Zatanna, todos estos que eran punkies, eran como una punky rara.
Que además eran mercenarios.
Eran mercenarios,
Los típicos mercenarios punkies. Pues bueno, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y un apoyo a todos los punks que fueron disparados, quemados, atropellados. Y en general derrotados por los héroes de acción de los 80 en sus diferentes
El
vertientes.
punky ha sido maltratado por la cultura popular, sin duda.
Sí, pero literalmente.
Como decíamos, aparte de esto, de ser la víctima, el chivo expiatorio de cualquier héroe de acción de los 80 y de los 90, dentro de lo que es el mundo documental, hay un montón de documentales muy, muy interesantes que hablan sobre diferentes escenas épocas de la escena del punk, ¿no? Concretamente, recuerdo la época, esto es en historias de Abuelo Cebolleta, pero cuando La 2 tenía programas brutales como Metrópolis, no sé si recuerdas,
Sí.
los viernes o los sábados por la noche, yo creo que era, aunque era un programa bastante, bastante avanzado, bastante experimental, que ponía pues, desde documentales especiales, piezas de animación experimental. Bueno, cosas muy, muy interesantes. Bueno, igual que en cualquier momento en la 2 te encontrabas cosas muy locas que no sabías por qué les habían puesto. Yo tengo recuerdo de esto, de eso, de llegar una noche, a lo mejor después de salir por ahí, siendo adolescente, y a las 2 de la mañana poner Metrópolis y verte una película, un documental o una animación loquísima y decir, ¿y esto dónde es, tío? Yo recuerdo una noche ver ese documental que se llama Another State of Mind, que trataba sobre la gira de dos bandas punks que luego a posterior, o sea, lo curioso de esto es cuando en su momento lo vi, claro, yo no tenía ni idea de lo que era eso, o sea, de hecho en esa época yo no ni debía escuchar punk, yo solamente escucharía heavy. Y luego a posteriori me di cuenta de que había, cuando descubrí esas bandas a posteriori, me di cuenta que las había visto antes en ese documental. El documental, ya digo, se llama Another State of Mind y se trata de la gira, nada más y nada menos, de Social Distortion y Youth of Today en el año 1982. Intentando recorrerse parte de Estados Unidos y fracasando estrepitosamente, ¿vale? Básicamente. Además, por el camino se encuentran con los Minor Threat, otra banda clásica también del hardcore punk de Washington, y se juntan también en la gira. Bueno, es un locurón, como podéis imaginar, de proporciones épicas. Una gira con unos Social Distortion súper jovencitos, con un Mike Ness ahí que lo ves de casi adolescente, y que a mí me dejó muy, muy, muy flipado ese documental. La verdad es que es muy, muy curioso y merece la pena verlo. Sobre todo cuando a posteriori descubres a bandas como Social Distortion, que a mí es una banda que me gusta mucho, y te dices, hostia, me acuerdo cuando vi el documental este, curioso que lo vi en la 2 por casualidad. También otro documental muy interesante es American Hardcore, que nos habla un poco de la escena del hardcore straight edge y todo este movimiento un poco más punk, pero diferente, ¿no? De la época en la que determinadas bandas, pues como los Minor Threat que decíamos antes, Fugazi y bandas de este estilo, pues decidieron ser punks, pero ser sobrios, serios y dedicarse a la música intensamente y a ser mucho más políticos y mucho más consecuentes. La verdad es que es bastante interesante, nos habla de esa escena del hardcore punk de principios del 80 al 86, más o menos. Bastante interesante. Y luego, dentro de la serie de documentales de las cuales hablamos uno en el programa del Heavy, que era el Decline of the Western Civilization. Hay tres documentales de esa serie. El capítulo 2 es el que habla del heavy de los 80 de Los Ángeles, que ya hablamos en el heavy, que es una locura, pero luego hay la parte 1 y la parte 3. La parte 1 nos habla de la escena punk de los 80, de bueno, no sé si de Los Ángeles o de Nueva York, no estoy muy seguro. Y luego la tercera parte nos habla de una escena punk, pero ya bastante más actual, de hace unos años, que es el último que ha salido, que es ese que no le he visto, la verdad. Pero lo descubrí hace poco que había sacado esa tercera parte, así que le tendré que echar un vistazo. Decline of the Western Civilization, de Penelope Spheeris, directora que hizo estos documentales. Y a mí, personalmente, el que más me gusta es el del heavy, pero porque es el más pasado de vueltas. La segunda parte. O sea, porque ves a los personas del heavy 80 de Los Ángeles mamadísimos continuamente, muy locos, y merece bastante la pena. Aparte de eso, más documentales. Bueno, hay un montón, podéis buscar, la verdad es que hay bastantes. Pero también hay una película que descubrí recientemente, que se llama Bomb City, una película de hace un par de años, que nos cuenta el dramatizado caso real de un chaval punk en un pueblo de, creo que de Texas. Pues es la típica situación del
o sea, porque
del
hay chaval, calor, ¿no?
¿Eh?
Que qué calor, en Texas vestido de negro y...
Hombre, si vas con chaqueta de cuero y tal, sí, sí. Igual pasas calor. Pues, si no me equivoco, era un pueblo de Texas. El típico chaval que se hace punky y que es el único punky del pueblo, prácticamente. Y entonces que todos los guays jugadores del equipo de fútbol americano, tal, no sé qué, le vacilan el cada semana en la cena punk, tal, no sé qué. Organiza las movidas, la lía, tal, y al final los guays del instituto acaban cargándoselo. El caso real... los chavales que se lo cargaron acabaron siendo exonerados y todavía sigue siendo un poco una demostración como de... Perdón. En la sociedad americana pues hay mucho... Aparte, sobre todo en la América profunda, ¿no? Que hay ese proteccionismo dentro de los pueblos. Cualquiera que sea diferente, pues al final acaba siendo una víctima, ¿no? Y la peli está bien, o sea, no es que sea un peliculón, pero es entretenida y refleja bien la escena punk y refleja bien esa situación de la América profunda de que puede ser el rechazado, seas negro, seas chino, o seas punk, o seas simplemente con que seas diferente, ¿no? Y te puedes convertir en el chivo expiatorio de cualquier abuso de poder.
Así es.
Bomb City. La peli.
Perdón, que nos llaman hoy al estudio, nos está llamando todo el mundo.
Bien. ¿Algo más de punk por ahí?
No, tengo otras tribus urbanas, pero no, los punks, además de reivindicarles, porque los pobres han sido vilipendiados y apalizados durante los 80 y gran parte de los 90, no tengo mucha más cosa.
Pues, ¿qué tienes?
Pues, mira, ya que estamos hablando de películas, vamos a hablar de dos películas, una más o menos reciente y la otra bastante antigua, y que las dos hacen referencias a tribus urbanas. La primera es el clásico de la cultura musical, el musical barra película de tribus urbanas, Cuadrofenia.
Clasicazo.
Cuadrofenia, esa película que llevaron a cabo los Who y que contaba la lucha entre diferentes tribus urbanas, en este caso los rockers, aunque llevan vestidos de punkies en general, y los mods. Y bueno, la verdad es que no os voy a decir absolutamente nada de la película, hay que verla, merece mucho la pena. Pero yo la única conclusión que saqué de esa película, como dijo un amigo hace muchos años, es que da igual de qué tribus urbanas seas, eres idiota.
Hombre, lo que demuestra un poco es eso, que el rollo tribu urbana también lleva un poco al gregarismo, lleva un poco al borreguismo, al dejarte llevar por la masa, sobre todo cuando lo que decíamos al principio, ¿no? Que buscas identificarte con algo y tienes poco criterio. O sea, sí.
De hecho, era hoy un fotograma de Cuadrofenia el que acompañaba el logo de nuestro programa mientras sonaba la sintonía. Fotograma de la película Cuadrofenia donde sale el protagonista con su Vespa maqueada locamente rodeado, en este caso, de rockers con sus Harleys y sus motos, pues eso, de auténtico rockero.
La famosa escena de los hechos reales, ¿no? De la pelea de las playas de Brighton, ¿no? Que eso es rememorar un hecho histórico real, que fue un mega encuentro entre rockers y mods que se partieron ahí el lomo en las playas de Brighton durante un verano, que destruyeron ahí media ciudad.
Lucha que luego se rememoró años más tarde en la puerta de una famosa discoteca de la movida madrileña, donde también mods y rockers se enfrentaron en la puerta y creo que falleció algún rocker.
¿Habéis roto algo por ahí, o qué?
Sí, se están rompiendo cosas.
Bien, para demostrar que hubo pelea, ¿no? Que hubo pelea.
Para eso, los efectos de sonido de la pelea. Y pues nada, quería eso, reivindicar la película de Cuadro Feo. Vamos, esta película es bastante... Creo que en un momento dado ya ha dejado de ser subcultura, aunque probablemente se conoce bastante menos la película que a los Who, como su Ajá. carrera musical, pero yo creo que la película ya ha dejado de ser subcultura, ya es un objeto cultural más o menos de culto, pero no deja de ser un objeto cultural bastante más conocido.
Además la peli, o sea, es la banda sonora de los Who, pero ellos no aparecen por ahí en ningún lado.
No, ellos no aparecen en...
El que aparece es Sting, que es uno de los protagonistas.
Puto Sting. Pues aquí saludamos afectuosamente al señor Sting, que es oyente de nuestro programa. Está, creo, en su palacio de la Toscana, en su castillo y sus viñedos, escuchando ahora mismo a los profesionales.
Ah, que ha sacado Sting un disco con Shaggy.
¿Que ha sacado qué, perdona?
Un disco con Shaggy.
¿En serio?
Sí.
Qué curiosa mezcla.
Pero peculiar, no está mal, ¿eh? Es curioso. Pero bueno.
Bueno, a ver, te creeré. Y hablando de otra tribu urbana, una película que creo que ya hemos recomendado en Los Profesionales alguna vez, una película que va, en este caso, de skaters, de hecho, de los skaters originales. Se trata de The Lords of Dogtown, una película de 2005, escrita por el mismísimo Stacy Peralta, donde cuenta la historia de cómo el señor Peralta, el señor Tony Alba y el señor Jay Adams decidieron inventar el skate allá a mediados de los 70, cuando en general en California dominaban otras tribus urbanas, como los hippies ya trasnochados, como la gente que iba a las discotecas a escuchar música disco. Pues estos chavales aburridos en un invierno en California deciden inventar el skate. Y a mí es una película que me gustó un montón. Lords of Dogtown, la verdad es que bueno, es una película bastante fácil en todos los sentidos, pero a mí me gustó mucho. Sobre todo porque conocía poco sobre la historia primigenia del skate, que probablemente haya gente que diga que el señor Peralta ni mucho menos inventó el skate, pero en este caso la historia de Tony Alba, de Stacy Peralta y de Jay Adams me gustó bastante.
La verdad es que la película está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho también y es bastante ilustrativa de los principios del skate como fenómeno en California.
El skate que, bueno, ya por lo menos en los últimos años ha dejado de ser una tribu urbana en sí. Antes sí que se podía reconocer a los skaters y se podía reconocer sobre todo cuando luchaban contra los rollers en el Retiro. Madrid Patina creo que no deja a los skaters entrar en el Retiro. Pero ahora ya pertenece a muchas tribus. El hacer skate pertenece a muchas tribus.
La movida es que ahora lo de los longboards estos, que es el skate de los cobardes, yo creo.
Es que de los cobardes, qué gran definición.
Se ha puesto de moda entre los hipsters, entonces eso lo ha desvirtuado un poco, yo creo. La verdad, no me has hablado de los hipsters porque realmente no son una tribu urbana, sino que son simplemente gilipollas.
No es una tribu urbana, son los votantes del PP un poco jóvenes que se han vestido de...
Con la ropa de sus abuelos.
Sí, algo así.
Y con los mismos valores.
No creo que se puedan... Quiero decir, no es un hecho definitorio, es un hecho no definitorio. Quiero decir, si no eres ninguna otra cosa, acabas siendo hipster.
Pues has abierto dos tribus, dos campos, de los que voy a comentar cosillas. Una
última cosa que voy a comentar, eso sí. A mí lo que más me mola de los skaters es que los viejos skaters siguen siendo skaters. Los viejos skaters siguen siendo skaters. Y todavía puedes ver a señores de, por cierto, el señor Peralta, creo que tenía 60 y tantos años, a lo tonto.
Sí, no, y Tommy Hawk todavía sigue también en activo, Tommy Guerrero creo que también. O sea, todos los clásicos están ahí dando el callo.
Y es habitual, de hecho, yo salía cuando iba antes al trabajo ahí, andando y cruzándome. Solía cruzarme con un señor vestido de traje, porque iba a currar en un sitio donde sentaba traje, tendría unos 40, entre 40 y 50 años en aquellos tiempos, y bajaba siempre por la Castellana con su skate. Porque era un viejo skater y seguía siendo skater.
Yeah.
Así que, y ahora ya te dejo comentar lo que quería sobre estas tribus urbanas de las que he abierto la veda, los skaters, los mods y demás.
Uno de los mejores titulares que he leído del Mundo Today fue uno que decía: última hora, un skater inesperadamente ha dejado de molar.
¡No!
Me encantó.
¡No! Bueno, hablando bueno. De skaters y dejar de fumar, no nos olvidemos que el señor
de
Mike
molar,
Ness...
De molar, no de fumar, ¿eh? Te has quitado la cámara.
¿Perdona?
Te has quitado la cámara.
Me he quitado la cámara un segundo, sí. Hablando de skaters y de molar, que el señor Mike Ness, cantante de Social Distortion, que también es skater... tuvo que suspender una gira porque, claro, como seguía haciendo skate con 40 y tantos años, se cayó del skate y se partió la muñeca y ya ni tocar la guitarra ni nada.
Ciertamente. El punk y el skate también han tenido bastante que ver, ¿eh? Sí, es cierto.
Sí. Se han imbricado en muchas zonas.
Uh-huh. Musicalmente, generalmente está muy asociado tanto el hip hop como el punk con la escena skate, generalmente. Pues dentro de lo que hablas de los mods, hay una curiosa versión de Quadrophenia, porque en el fondo es una versión de Quadrophenia, hecha en cómic, pero ambientada en una especie de futuro raro, distópico, que se llama The Originals, dibujado y guionizado nada más que por menos por Dave Gibbons, el artista encargado de la parte gráfica de Watchmen, ¿no? Entonces nos hace una traslación de lo mismo, o sea, es Quadrophenia, pero con vespas voladoras y con gorros de acero y con... Es muy, muy curioso, la verdad, y está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecha, el dibujo es precioso, porque la calidad gráfica de Vivo es espectacular. Uh-huh. Pero bueno, o sea, con matices más de ciencia ficción, pero la historia es casi calcada. Como de Originals, es fácil de encontrar por ahí, de hecho, seguro que de saldo lo encontráis, porque es una obra poco conocida, pero merece la pena. O sea, es un cómic que se lee muy bien y... Gracias, es muy chulo y te da una versión un poco diferente.
Ay, qué mala suerte. Estaba pensando que yo tenía justo la caja enlatada que se vendía en DVD de hace unos años. Supongo que en cinta de vídeo en su momento hubo lo mismo. Uh-huh. La caja de la lata con los DVDs de Quadrophenia. La tenía por ahí detrás, pero como retiré el DVD hace ya un tiempo porque ya no veía DVDs, pues creo que la lata se fue con el DVD a la aldea. Para cuando... Ah, pues mira qué buen plan para un fin de semana de esto. Se le usa la aldea de Quadrophenia.
Pues eso, buen plan. Luego, dentro de parecido, tangentemente relacionado con la escena, tenemos un cómic español también poco conocido, se publicó en los jueves, que era Raúl el Rude. El autor era... no me sé el mismo.
Raúl el Rude, yo no lo conocía, ¿eh?
Pep Pérez. La historia pues de Raúl, un rude boy pasadísimo de vueltas y de drogas. Es un tío que está continuamente drogándose y yéndose de fiesta, yendo a conciertos de ska. Y bueno, pues ahí toca un poco la escena de los skinheads, de los mods, de la zona de Badalona. Un cómic muy divertido, pero muy pasado de vueltas, mucho speed, mucha droga y mucho ska. Raúl el Rude es ese amigo pesado de drogadicto que todos tenemos, que lo único que hace es querer irse de fiesta y meternos en líos. Así que, en el fondo, es bastante entrañable. Te ríes bastante con él, pero siempre te recuerda a ese colega y acabas un poco cabreado con él, generalmente. Como casi todos los personajes que aparecen en ese cómic.
Hablando, otro personaje que también salió, no sé si llegó a salir en tira habitual en el jueves o fue simplemente salió como parte de los jueves estos especiales, de los cómics que sacaban, es el rocker Johnny Roqueta, de Rafael Vaquer y Joan Tarrats. Un divertidísimo cómic sobre rockers que...
Pero era del jueves.
Sí, era del jueves, ¿no? Lo que no sé es que yo no he llegado a verlo en tira, yo sí que tengo de Johnny Roqueta, tengo pues eso, los típicos álbumes que sacaba el jueves con un solo personaje, pero yo no he llegado a verlo en tira, entonces me pregunto si llegó a estar en tira, Johnny Roqueta.
Sí, estuvo en tira, Johnny Roqueta durante muchos años. En los 80-90 sí estuvo de Vaquer, ¿no?
Sí, de Tarrats y de Vaquer, así es. Johnny Roqueta, una tira bastante divertida, en este caso protagonizada por unos rockers obsesionados completamente con montar bandas de rock and roll.
La verdad que de las menos conocidas, yo creo.
Sí, es muy conocido. Clásico. Yo hasta que no cayó este cómic en mis manos ahora relativamente poco tiempo, no había oído hablar de Johnny Roqueta. Claro que es que en los 80 solía leer poco el jueves porque no solía leer nada, porque no sabía leer en los 80. Aprendí en 2016 a leer, básicamente.
Siempre has quedado un poco retrasadillo, pero bueno, te queremos igual.
Muchas gracias, muchas gracias. Saluda a la querida audiencia, que creo que me quiere un poco menos que tú, pero espero que también
pues
nos
nada.
Quiera.
Te quieren, todo el mundo te quiere, no te preocupes. Pues siguiendo con los skaters, antes de la peli de Lords of Dogtown, que la verdad es que fue una peli muy bien hecha, y bueno, ya del año 2005, o sea, ya relativamente moderna, en los 80, que en plena época del boom del skate, sí que hubo algunas películas representativas, que yo les recuerdo con muchísimo cariño. La primera fue Thrashing, en el año 86, una película bastante macarra de peleas de bandas de skaters, de competiciones de patinaje, de fiestas locas en casas con los Red Hot Chili Peppers tocando en el salón de una casa. Porque de hecho salen, o sea, en la peli de Thrashing aparecen los Red Hot Chili Peppers tocando en una fiesta, en un salón. Y protagonizada por... ¿Cómo se llama el chaval este?
¿Qué chaval?
El que salió en los Goonies. Josh Brolin.
Ah, ok, Josh Brolin. Joder, ya no es precisamente un chaval el señor Josh Brolin.
Ya bueno, en esa
pero
época
por aquellos sí, entonces,
en el 86.
Sí.
esta era la versión macarra, ¿no? De lo que era el skate. Porque hay que tener en cuenta que el skate en su época era un poco... O sea, estaba mal visto, ¿no? Eso de ir por las aceras, patinando por la carretera, estaba muy mal visto. Hasta que luego llegó un momento que se puso muy de moda, ¿no? Uh-huh. Entonces luego, unos años después, en el 88, hicieron ya la peli de Molar, del skate este de moda, que era Al filo del abismo. Protagonizada por Corey Feldman. En la que ya te da la visión como más guay del skate. De
con el puto Corey Feldman, ¿en serio?
Sí, tío. Yo, de hecho, recuerdo haber visto Al filo del abismo, que la proyectasen en el cole, en el salón de actos del cole cuando ponían cine.
Toma ya.
Dos pelis bastante diferentes, pero bueno, bastante fruto de su época. Uh-huh. Y luego una peli muy reciente, de hecho del año pasado, de hace dos, que me gustó mucho, mucho, de tu amigo Jonah Hill. La primera película dirigida por tu amigo Jonah Hill, al que quieres tanto.
Hombre, Jonah Hill es un grande, ¿eh? Del cine en muchos sentidos. En muchos sentidos. Es un grandísimo actor.
Ya no está gordo.
Un grandísimo productor y director, y hasta hace cierto tiempo era grande en general. Era un hombre grande.
Pues su primera película como director es del año pasado, creo. Se llama Mid-90s. Aquí la han traducido como en los 90. Yo la vi pues, de casualidad el día que la estrenaron, precisamente en un cine club raro en Santiago de Compostela, que estaba yo ahí expatriado.
Curioso.
Y es una peli un poco, pues eso, de hablando de la vida de un chaval en los 90 que ve a los skaters del barrio, que son los guays, y que quiere ser como ellos. Entonces, la típica peli, un poco de iniciación, de soy más pequeño, pero me voy con los mayores que me acogen y me llevan de fiestas, y si me envío mis primeros pedos, me lío con mis primeras chavalas y me hago skater. Y mola, la verdad está muy bien, muy entrañable, a mí me gustó mucho.
Espero que el bueno de Jonah Hill llevase la tabla reforzada.
No, y no aparece Jonah Hill como tal. Es pero vamos, la peli está muy bien. Es, ya digo, entrañable y te sientes muy identificado si has vivido la época también. Bueno, aunque yo nunca he sido skater, pero siempre me ha molado el skate y siempre se ha metido en estas cosas.
Yo sí tuve mi skate, la verdad.
¿Sí? No.
Sí, tuve mi skate y hacía mis cosas. Lo que pasa es que era, mi skate era feo, feo como un demonio. Era rosa fosforito y verde fosforito. Muy clásico, de madera. Rosa fosforito y verde fosforito. La lija y las protecciones eran verde fosforitas, tío.
Igual
mi skate era rosa y tenía un ninja dibujado en la parte de abajo.
¿Un ninja?
Ninja, sí.
Pues te has sido pirata siempre. Eres
ya, un... ya, ya. Pues me regalaron mi skate, me lo regalaron rosa fosforito, verde fosforito y con un ninja dibujado. Bueno. Pero bueno, ahí estuve muchos veranos dándole al skate hasta que, bueno, ya estaba bastante destrozada la tabla, la dejé y la verdad es que nunca seguí.
Que igual ahora cuando llegas a los 40 te da la crisis y te pides otro skate.
Sí, y me caigo y me rompo las muñecas.
Hay mucha gente que está ahora mismo en crisis de los 40 con...
¿Perdona?
Que hay mucha gente con crisis de los 40 volviendo a patinar.
Sí, sí, sí. Sí, no, la movida que los skates de verdad no lo han dejado. Yo no soy un skate de corazón porque lo dejé. Los skates auténticos nunca lo dejaron. Siguen patinando. No es que vuelvan con 40 años a patinar. Es que nunca dejaron de patinar.
Bueno, Gascu ha vuelto a patinar.
Hombre, pero es que el pobre Gascu está encerrado en la ciudad y no le deja salir a la sierra. Y algo tiene que hacer para no volverse loco. Entonces entiendo que ha vuelto al patinaje. en su caso. Perfectamente entendible. De hecho, podría combinar las dos cosas, el bueno de Gascu. Cuando le dejen salir, podría llevarse el patinete a la sierra.
Cross-training skate.
Skate descending.
O sea, matarse, básicamente.
Subirse a la montaña andando y luego bajando con el patín. Y ya está. Lo que ha vuelto mucho y que sí que era algo más tal era el patinete. Es el patinete. El patinete. Ahora todo el mundo utiliza el patinete, que yo recuerdo en aquellos tiempos, en los 90, cuando llevabas una tabla de skate, el patinete era ridículo, era para niños pequeños.
Sí, vamos a cambiar las cosas, ¿eh?
Ya ves. Patinete era eso, era para niños pequeños, eso era, no sé, era un juguete, no era una cosa de molar, como era el patín, la tabla, el skate.
Ciertamente. Dentro de lo relacionado con el skate también hay millones de videojuegos, eso sí que ha sido...
Sí, eso sí.
Sobre todo gracias al señor Tony Hawk.
Eso sí, sobre todo gracias al señor Tony Hawk, que no sé cuánto cobrará por juego, pero a poco que cobre se debe haber forrado con los videojuegos. ¿Cuántos hay?
Que te cagas.
¿Cuántos Tony Hawks hay de juegos de skate? Es...
Millones. ¿Mm? Pero también sale un Tony Alba, creo, pro skate o algo así. Y no sé si hay alguno más, pero vamos, la franquicia gorda es la de Tony Hawk, desde luego.
Uh-huh. Indudablemente, sí.
Bueno, relacionado con esta escena también del como decíamos, del skate, está muy relacionado el rap. Y la verdad es que el rap tampoco se ha visto muy representado en muchas cosas relacionadas con la cultura. Bueno, o sea, sí.
Malos de los 90. Igual que los 80, que igual que los 80, las películas de acción, los malos eran punkis, en los 90, los malos de las películas de acción, sobre todo si tenían lugar en Nueva York o en Los Ángeles, eran raperos.
Eran raperos, sí, claro.
O negros, por lo menos, vestidos de raperos, escuchando hip hop y con pistolas y submachine guns de estas así, puestas en esta posición. Disparadas así, en esta postura. Porque es que disparar así no mola. Si eres rapero negro, tienes que disparar así.
Está claro. Sí, o sea, no está representada la cultura del rap como tal, pero sí aparecen raperos chungos por todos lados.
Sí, así es.
Pero hay una obra que merece la pena comentar en cómic, que es una obra enciclopédica que se ha empezado a publicar hace poco en España. Yo tengo la versión americana que ya salió hace tiempo. Aquí todavía no se ha publicado en España completamente. Que es Hip Hop Family Tree, del señor Ed Piskor, un tipo muy, muy interesante, que tiene un background de cómic de toda la vida, muchos superhéroes y mucho underground, y entonces, con un estilo muy propio, muy underground, se dedicó a hacer una especie de enciclopedia de la evolución del hip hop desde sus principios hasta la actualidad. Hay 4 tomos en formato Treasure Edition, que son estos formato tipo álbum europeo, pero de tapa blanda, que es como publican los americanos así este tipo de obras. Y la verdad es que tiene un conocimiento enciclopédico del hip hop. El tío es un rapero de pro, si lo ves en persona, pues va siempre con sus pintas de rapero. Es un rapero y amante loco de los cómics. Y la verdad es que el estilo de dibujo que tiene, y además mola mucho el rollo del el color que utiliza, ¿no? Porque lo hace un poco para darle el aspecto de cómic viejo, añejo ya, que ha sufrido, ¿no? O sea, esas páginas, ese papel marrón, poroso, esos colores un poco desvaídos, le dan un rollo muy, muy guay. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la edición española, la edición española está bien, lo que pasa es que no usa papel satinado, lo cual es un fallo, ¿vale? Porque para esa obra no le pega. Y peor aún, a raíz de esto, se hizo famoso, le cogieron en Marvel y le han hecho hacer lo mismo, el resumen este de... Bueno, el proyecto creo que lo ofreció él. Un poco un resumen de... Así, porque es un resumen rápido, o sea, realmente el ritmo del cómic es frenético para contar todo lo que tiene que contar. Le dedica unas pocas viñetas a cada cosa, a cada suceso, y van palmando sucesos unos con otros, cronológicamente, y dando algunos saltos y tal. Y entonces en Marvel le cogieron para hacer lo mismo, pero con la historia de los X-Men. Y hizo este X-Men Grand Design, del que van tres tomos, en el que también nos cuenta la historia desde el principio de los X-Men hasta ahora, con todo, hasta la caída de los mutantes, y utilizando ese mismo estilo, y mola bastante. Bueno, lo que pasa es que aquí la edición española, ese es otro cómic que también merece más la pena pillar, la edición americana, por el formato original, que es la española, que han usado el papel ya súper, súper, súper satinado, que ya no pega una mierda con el concepto de hora que
Brilli,
era como que estaba publicado originalmente.
brilli, brilli para todos.
Claro, es que está hecho, o sea, con esos colores desvaídos y tal, para ese aspecto de cómic usado, y te lo ponen un cómic que brilla y que te deja ciego. Es el
¿Quién
papel.
es la editorial aquí en España? ¿Quién la edita?
Panini.
Sí, pues que Panini o Planeta ya sabes cómo tratan las obras que caen en sus manos. Mientras vendan muchas copias, les da igual, ¿no? Lo que tal, la verdad es que hacía tiempo hablamos de Bruguera, en el programa que le dedicamos a Bruguera, y de la poca calidad que solía poner Bruguera en el apartado físico de sus editoriales, pero la verdad es que las editoriales actuales, sobre todo las de cómic, las grandes que cuidan su producto muy, muy poco. Las pequeñas sí, las pequeñas se trabajan mucho más su producto, saben lo que están editando, saben lo que están publicando, se hace un esfuerzo por publicarlo como tiene que estar publicado. O incluso las relativamente grandes, por ejemplo, Glénat, que ha publicado manga siempre, ha tratado muy bien su publicación del manga, ¿no? Con unos formatos muy similares a los originales, manteniendo una estructura que para nosotros puede resultar incómoda, pero que tiene sentido si estás publicando
Sí, fueron los que introdujeron la paginación japonesa.
Un manga, claro, introduciendo la paginación japonesa y manteniendo un formato muy parecido a su contraparte original. Pero yo que sé, Panini, Planeta, es que es vergonzoso lo que hacen con algunos productos, ¿eh?
Claro,
y Norma.
No, Norma tiene mejor calidad, para mí.
Sí, Norma tiene mejor calidad, pero también se ha columpiado con muchos productos, ¿eh? Su sistema de numeración de las colecciones en tapadura, por ejemplo.
Sí, eso sí. La editorial que ha publicado aquí en España, este Hip Hop Family Tree, la verdad es que es una editorial muy, muy interesante, que se llama, bastante reciente, que se llama Flow Press, que se dedica a materiales bastante peculiares, cuidando mucho la edición. En este caso, la edición de Hip Hop Family Tree sí es buena, aunque el papel no es el mejor escogido, pero por lo menos no es como la otra edición que ha hecho Panini, ¿vale? De lo de los X-Men. Pero en general cuida más entre las obras y además hacen mucho sobre música. Han sacado libros, bueno, el último que me pillé, que también no lo he leído, también he sacado por ellos, es uno sobre Angela Davis. Hablan mucho de derechos sociales, de historia negra, de un montón de cosas. Muy, muy recomendable. Hacen unas instituciones bastante, bastante cuidadas.
Está.
Así que eso. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, comentar un cómic que salió hace unos años a raíz del equipo creativo de una serie bastante interesante de Image que se llama The Wicked and the Divine, que está realizada por Kieron Gillen y Jamie McKelvey. A raíz de que esa serie se dio a conocer y tuvo ese bastante éxito, publicaron la serie anterior que había hecho esta gente, que se llamaba Phonogram. Phonogram, sinceramente, se la puedo meter por el ojete.
Ok.
Yo me pillé el primer tomo y viene a ser una historia. O sea, Wicked and the Divine es una historia de ciencia ficción donde dioses antiguos se reencarnan en chavales jóvenes y se convierten en una especie de estrellas del pop del momento. Tiene un concepto curioso, ¿no? Al final es un tema de luchas y conspiraciones de dioses en la época actual, ¿no? Mezclados con la cultura actual. Pero esta es un rollo también, un poco de mezclar la divinidad con la cultura popular, y es una pretenciosidad bastante chunga, en el que nosotros, o sea, te encuentras con una especie de mago tipo John Constantine, pero que tiene una conexión con el tema de la música, ¿no? Y como que la música se encarna, o sea, es como una deidad que es británica, que es la representación del espíritu inglés. Y entonces, lo que básicamente reivindica el Britpop como la esencia de Gran Bretaña, y lo mezcla todo con referencias a la cultura del Britpop de los 90. Una puta mierda.
Genial. Yo iba a comentar en cuanto a cómic y a tribus urbanas. Es que he sido incapaz de encontrarlo. La verdad es que Internet ha perdido en los últimos años mucho de su capacidad de buscar aquellas cosas que estaban más o menos ocultas. Ahora ya es casi imposible, a menos que tengas la referencia exacta de lo que estás buscando, el encontrarlo. Pero a finales de los 2000, hace ya más de 10 años, llegaron a mis manos un fanzine que se llamaba algo así como Mate el psicokiller vampírico o algo
¿Ahí?
así. En unos fanzines anglosajones, no sé si australianos o de algún otro país, a mí me llegaron en Australia, no sé si australianos o de algún otro país anglosajón, que era básicamente unos un cómic, fanzine, con un, una fabricación de un fanzine un poco sobrevenido, porque eran los tiempos en los que los emos estaban de moda y consumían muchos productos subculturales, etcétera, etcétera. Entonces, tenía más tirada que un fanzine y estaba un pelín mejor producido que un fanzine, pero no llegaba a ser un cómic tampoco. Y era básicamente un fanzine super emo, de un chaval que era una especie de asesino, que quería ser vampiro y no sé qué, pero claro que lo pasaba muy mal porque no encontraba novia, que realmente lo que quería era encontrar novia, y entonces iba a fiestas de emos, pero los emos se reían porque él no era lo suficientemente emo, y que sus pantalones no eran lo suficientemente de cuero o emo o lo que fueran. Y era fantástico tanto en su ingenuidad como en su...
planteamiento.
Sí, en su esto de... en su espíritu y su mensaje emo de ser emo mola, aunque los demás emo sean idiotas, pero ser emo mola. Y no consigo encontrarlo, no sé cómo se llamaba exactamente, y he estado buscándolo, haciendo búsquedas con todo tipo de combinaciones en los diferentes buscadores, motores de búsqueda de la internet, y he sido incapaz de encontrarlo, pero molaba mucho y sí, era un homenaje a una tribu urbana que dentro de que ahora mismo siga existiendo, pues estuvo muy de moda en aquellos años, ¿no? Finales de los... vamos, los 2000 sobre todo. Los 2000, en aquel momento cuando me llegaron eran finales de los 2000. Y no sé, molaba un montón. La verdad es que me gustó mucho para ser lo que era, relativamente cosas que a mí me interesaban bastante poco, como eran los emos y los vampiros. Pero me gustó el fanzine y he sido incapaz de encontrarlo. Ojalá pudiera decir a la audiencia cuál es y dónde se puede encontrar para que lo disfrutaran.
Yo que rollo de mola, la verdad es que me pilla muy lejos, nunca me he sentido identificado con
sí,
eso.
Sí, a mí también me pillaba súper lejos, pero me llegó a estas manos el fanzine. Además, en aquellos tiempos también en que ya se empezaban a mezclar las diferentes subculturas, ¿no? Que ya los emos y los punkis empezaban a no diferenciarse demasiado en algunos casos, y se empezaba. Entonces a mí me llegó ese fanzine por el lado de una colega punky, que le molaba mucho esto y no sé, no he podido encontrarlo y estoy rabiando.
Habrá que buscarlo.
Espero que para la próxima semana, para el próximo programa, pueda tener esa referencia para la audiencia.
¿No te me has comentado de algo que se llaman los Swaggers? ¿Puede ser?
Sí, es que es el único nombre que he encontrado, la única referencia que he encontrado a aquella tribu urbana, que es la única tribu urbana que queda realmente activa como tal. Porque como decía nuestro querido compañero y amigo Jorge Valencia, también conocido como Jormetal, ya no existen las tribus urbanas, ya todos se han mezclado. Ya realmente...
También dice el trap es el nuevo punk, y yo no me lo creo.
Está todo mezclado. Ya, pero tú ahora vas a un concierto de cualquier grupo de chavales y ¿qué tribu urbana está ahí? No sabrías decirlo. La única tribu urbana realmente sería aquellos grupos de chavales que están en la puerta de las tiendas Apple por todo el mundo, cogiendo la wifi de Apple.
Pero no son simplemente gilipollas.
No, porque van todos vestidos iguales. Yo supongo que son una tribu urbana. Entonces,
y todos llevan iPhone.
Realmente el único término que he encontrado, y tampoco me fío mucho porque no he encontrado muchas referencias, es el nombre Swaggers.
Es que los Swaggers como...
jóvenes entre 15 y 18 años que tienen su estilo de caminar, hablar, vestirse y llevar un propio estilo. Se dieron a conocer aproximadamente en el año 2010 usando como método de popularidad las redes sociales. Y era así, simplemente gente que iba a la puerta de las tiendas Apple, que generalmente están en los centros de sus grandes ciudades y se hacen fotos y se ponen movidas en las redes sociales. Y escuchan a Kanye West y Justin Bieber.
Tócate los huevos, Marilali.
Así que no puedo decir más, la verdad es que...
El asunto de las que no hemos comentado realmente, de las tribus urbanas que aparte siempre han tenido también una cierta ideología, aparte de los valores, o sea, de los
valores estéticos
que utilizan la identificación. Pero ahora ya los chavales no se definen ideológicamente, al final solo se definen por estética, básicamente. Entonces ha perdido un poco el contenido, ¿no? Todo esto.
Sí, bueno, puede ser. Quiero decir, podemos dedicarles la segunda parte de este programa a la parte ideológica de las tribus urbanas, porque también tiene tela. Quiero decir, sí, las tribus urbanas muchas veces se han definido ideológicamente, pero también ha habido gente perteneciente a tribus urbanas que no ha tenido ni mucho menos la misma ideología que el resto o la que supuestamente era inherente a esa tribu urbana, como gente que simplemente lo ha hecho por estética. No sé, en el primer caso se me ocurre el Ramón E. Facha.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
No era tanto estética como... una personalidad
No, no,
bastante.
por eso he dicho que en el primer caso, el caso de gente que pertenece a una tribu urbana, pero que no se. Y en el caso estético, pues habría millones de ejemplos que podríamos.
También, por ejemplo, en el caso arquetípico es dentro de lo que es la fundación, podemos decir, del punk británico, el personaje de Malcolm McLaren, ¿no? Que fue un poco el motor del asunto, que realmente estaba ahí por la pasta, ¿verdad? Para intentar sacar pasta vendiendo un nuevo estilo
Por
y una
ejemplo,
nueva
el punk podría
moda.
ser una creación estética pura y dura,
Sí,
sin ningún tipo de
perfectamente.
ideología alineada y una cultura, una música simplemente de forma accidental. Pero bueno, creo que eso daría para un segundo programa y el caso es que nos quedan aproximadamente 60 segundos de este programa, así que no va a dar tiempo para mucho más.
Pues
Entonces
lo
nos ha
dejamos
pasado la hora,
entonces.
lo tonto a lo tonto.
Sí, ¿no? La verdad es que nos hemos marcado un problema interesante. Hay muchas cosas que le quedan fuera, pero bueno, esto es un poco de repaso. Algunas obras interesantes que representan estas tribus urbanas, pero podrían haber muchas
Que
más.
nos ha gustado. Yo buscaré al Psycho Killer emo este para la próxima
Sí,
semana.
tengo que verlo.
Saludamos a nuestra querida audiencia, sea desde el corazón de Hortaleza en la frecuencia de Radio Enlace 107.5, sea a la gente de Radiópolis en Sevilla, a la gente que nos escucha en Radio Color en Cuenca y a la gente que nos escucha en nuestros podcasts, páginas web y redes sociales. A todos os saludamos de corazón, esperemos que estéis bien, que paséis una buena semana. La semana que viene es puente, no sé si estaremos o no, ya veremos. Saludos y abrazos también al señor Big Man Quique, hoy a la izquierda de las pantallas, la voz profunda y poderosa. Muchas gracias, Big Man Quique, por estar hoy con nosotros.
A ti, un pequeño host, por estar ahí a los controles.
Los controles que son bastante más difíciles porque no solamente se pueden utilizar una mano, yo le he dicho, que alguien invente invente de una vez el doble ratón, por favor, para que pueda utilizar una mesa digital de forma cómoda. Y nada más, pues eso, todos cuidaos mucho y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.